hermano, hoy hablaremos un poco de lo que es la 11ª joya del dragón amarillo. Ya se ha hablado parte de eso, pero es necesario que nosotros comprendamos que la enseñanza de ese calibre, pues no es para la mente humana, eso es para la conciencia. Y la conciencia, pues no todas las veces está lo suficientemente expresada en una persona que por razones de diferentes motivos esté desubicada o no tenga esa captación. Por eso todo esto que estamos viendo nos hace pensar que es necesario ampliar los salones de estudio donde se reúne toda esta cantidad personal, porque uno tiene que estar lo suficientemente cómodo. El maestro dice, para meditar, siéntese en un sillón cómodo. Hasta en eso el maestro puede estar aquí. Uno no puede meditar por ahí donde el cuerpo no esté lo suficientemente cómodo, porque no puede haber esa integración con su parte interna. Está mal bien. Vuelta para acá. Aquí por lo menos deben haber unos 20 médicos. Bien, más médicos de universidad que se hicieron allá, porque aquí hay un médico nato que parió la naturaleza así. Estado vivo y otro. ¿Han visto ustedes que una persona que tenga azúcar rebaje el azúcar tomando agua con panela? ¿Qué me dice un médico por ahí? ¿Dónde trabajan? No está ahora. Ah, ya. Ya se lo ríen. Porque no creen que el azúcar se le va tomando agua con panela. Tiempo se encargará de darle la razón al que la tenga. Muy bonito lo que está haciendo el caballero, pero no es así. Borre. Fundamente en el trabajo con la madre. Por eso, hasta en esos detalles, se hace una correlación de lo que son también los arcanos. Esa enseñanza tiene que ver con esto de la serpiente blanca y la serpiente negra. Con la serpiente de bronce que sanaba a los israelitas y la serpiente tentadora del Edén. El pueblo gnóstico debemos de comprender que antes que nosotros intentar levantar el Cristo en nosotros, hay que levantar a la Divina Madre. Entonces, siempre celebramos con mucho regocijo todos los eventos, todos los aspectos que tienen que ver con el drama crístico. Pero no así uno se detiene a comprender, a conocer y a comprender el trabajo que tiene que hacer la Divina Madre para que ella nos prepare para el acontecimiento cósmico de nuestra Navidad interior. Así como el Cristo necesita tener sus fundamentos para el ascenso espiritual de la obra de Él, la Divina Madre pues necesita que nosotros preparemos nuestro sentido, nuestra mente, para que ella se levante en nosotros. El maestro Samael dice que la madre Kundalini está en el coxis, enroscada 3 veces y medio. Que a través de la práctica del gran arcano, ella despierta y empieza el ascenso. Nosotros necesitamos una serie de aspectos, así como hablábamos ayer con los 12 apóstoles. La madre Kundalini inclusive dejó 8 mandamientos esenciales que nosotros los debemos de conocer y practicarlos para que ella pueda tener un desarrollo despierte, empiece su viaje a través de la columna espinal y pueda darnos eso que se conoce como el nacimiento. El nacimiento no consiste en la cristificación, en el nacimiento y crecimiento hasta hacerse el hombre de Cristo, sino en los procesos que tiene que vivir la madre. Si nosotros vemos esta esfera que ha pintado aquí Gamaliel, esa esfera es un mundo, esa esfera es la novena esfera, pero la novena esfera la hemos visto, ya decíamos en el congreso, que la hemos visto como el trabajo con el sexo, pero no es así, no es así. La novena esfera tiene que ver con Menidri, unos aspectos. El primero, a nosotros hacer un trabajo consciente, bien hecho, en la novena esfera, hemos de tener un conocimiento objetivo. Primer aspecto, que eso se conoce por el mundo. ¿Qué hemos venido a hacer nosotros acá? ¿A salvar? Alguien en una ocasión hace muchos años me decía, mira, yo me metí a la noche para no perderme, porque era que en la calle tenía muchas tentaciones. Es decir, se ve la noche en ocasiones como la cuevita aquella que encuentra oportunamente el ratón cuando anda en huida de huida del gato. Llega y se mete ahí. ¿Pero a qué se mete? Ahí se puede estar un día, dos días, pero si el gato tiene sapiencia, también se está dos días esperando que vuelva y salga, y siempre se lo come. Entonces nosotros dejamos de pensar que aquí ahora no tenemos, esto no es un refugio, esto no es como un refugio para salvarnos de determinado evento y continuar nosotros siendo como somos. Aquí hemos venido nosotros a producir un cambio radical en nuestra vida. Aquí hemos venido nosotros a despertar. Aquí hemos venido nosotros a cambiar. Y si no, ¿para qué? Si es que la vida no tiene sentido, la vida no tiene sentido, no tiene ni razón de ser. ¿O quién me dice lo contrario? ¿Quién me dice que la vida tiene un objetivo pero cuál es? ¿Alguno que me quiera contradecir por algo esto? A que me muestre si la vida tiene razón. Si vale la pena vivir, ¿para qué nosotros estamos aquí? ¿Verdad que es incomprensible eso? Año por año. Bueno, ¿quién me dice que si la vida tiene razón de ser? ¿Que vale la pena vivir? ¿Para qué?
De la obra.
¿Pero cuándo? ¿Cuál obra?
Dios.
¿Ah? ¿Dónde tiene razón? Pero no me convence, eso no tiene sentido. ¿Pero para qué aprende uno? Si al fin y al cabo lo agarran en condiciones, no se le olvida todo. Uno aprende un poco de cosas y muere, y después viene hacia el otro y ya no se acordó lo que había hecho. Que no tiene, esto no tiene, no vale la pena.
Maestro, pero es que si la vida no podemos hacer el trabajo de realización ante Dios o llegar nuevamente a Dios, a donde debemos estar.
Pero si no existiera el ego, no tiene sentido.
Pero es que a él me dice que nosotros debemos estar donde Dios. ¿Cómo? Pero perdió una. Lo que le faltó fue sacar el revólver y pegarle un tiro a uno. Por eso. ¿Te das cuenta cómo, y felicitaciones, Ángel, porque se acuerda con mucha claridad que yo me acordaba también de eso?
Yo le quería hacer un comentario a él. Después, usted me dijo que después quería estar yo, si el profesor o el estudiante. Yo le dije, de estudiante, porque no tengo ningún compromiso, pero más adelante, después de todas estas cosas, pues yo me di cuenta que la vida necesita gente útil. Y entonces empecé por hacer competencia de mejor. Entonces yo veo que si bien si hay una razón de ser, cuando uno se dedica a algo, la vida, la humanidad necesita ser útil. Si no tuviera, por ejemplo, maestros como usted en este momento, no había este poconón de gente aquí recibiendo una enseñanza, recibiendo una sabiduría. Entonces sí hay una razón de ser.
Y aprovecho para retribuirle las florecitas a Ángel. Ángel ha sido una persona que, y lo he dicho, se lo he dicho a los hermanos, que yo lo admiro mucho, porque el cambio que ha dado Ángel es terrible. Ahora ya es el profesor no sé qué, allá tiene más títulos que pelo blanco en esa cabeza. ¿Qué, por qué? Porque se abrió paso. Se dio cuenta que eso que han dicho, si uno no vive para ser útil, ¿para qué la vida? Preguntémosle nosotros a 5.000 bañistas que habrán en este momento en La Guaira o en Higuerot. ¿Para qué? ¿Qué están haciendo? Ah, pues disfrutando de la playa. Pero se habrán dado cuenta del papel ridículo que están haciendo en un día festivo. Dicen a disfrutar donde se están bañando con el SIDA que está dejando el resto de compañeros en la playa, identificados con toda la alegría, esa alegría emocional instintiva y brutal que la gente tiene. Uno tiene que buscar a ser útil en la vida. Eso también me pasó a mí. Yo fui una persona que pasé por las mil y una escuelas. Yo fui la persona que llegué a pensar que lo único que podía hacer en el mundo era terciarme un fusil y irme y hacer de cuanta cosa. Perdónenme ustedes. Pero por eso estoy diciendo, y con esa solvencia moral, es que yo digo, ¿para qué la vida? Si yo hubiera seguido en ese plan, ¿para qué era? Mejor que me hubieran pegado un tiro y me hubieran sacado de pasar trabajos por ahí. Hermano, uno tiene que abrirse paso. Hay tres clases de vida. Una vida mecánica, absurda, que vive Reymundo y todo el mundo. Una vida espiritual y una vida celular. Aquí estamos para rescatar los valores espirituales a través de la ayuda que nos presta una vida celular. Por eso hablamos en el comienzo de la convivencia, hablamos de la salud. Porque no podría la Madre Divina hacer ningún trabajo en nosotros si no tiene un cuerpo que le responda. Y no puede tener un cuerpo que le responda el que mata la vida, el que no hace nada por su vida, por mejorar. Es decir, queridos hermanos, si no hacemos ese cambio radical, ese elemento de cambio tiene que nacer aquí y ahora en nosotros. Eso es. Segundo, ¿cuál va a ser el propósito que vamos a tener a partir de ahora? ¿Qué vamos a hacer con eso que se nos entregó? Se nos entregó una perla muy grande. En esa perla está contenido todo el trabajo que tenemos que hacer. Los antiguos simbolizaban el alma en un escarabajo llevando una perla. Esa perla no era más que una chispa de alma para que la desarrollara. ¿Qué vamos a hacer nosotros con eso que se nos entregó? Un 3% de conciencia para irlo desarrollando, respetando desde todo punto de vista la enseñanza del maestro Samael. Pero no podemos pensar nosotros que un ángel Areiza, que hace 20 años tuvimos situaciones así por una incomprensión de él y mía en una sala de conferencia, vaya a seguir teniendo el 5% de conciencia, a sabiendas de que se abrió paso y hoy es un hombre que tiene grandes conocimientos útiles y que le está sirviendo a la gente. Ahí podemos ver cualquier nivel de conciencia mucho más elevado, pero abriéndose paso. Es decir, nosotros no podemos ser las personas que entramos a la Gnosis a esperar que los maestros nos abran paso. Tenemos que abrirnos cada quien paso en ese camino que no existe. Aquello de que se lo tragó la tierra viene de unas anécdotas muy antiguas. Cuando el maestro instruía a sus discípulos y los mandaba por un camino, cuando los iba a probar a ese discípulo le aparecían dos caminos, uno a la derecha, otro a la izquierda. Siempre el maestro iba adelante, pero como él sabía manejar sabiamente las leyes de la naturaleza, llegar a la a la ye de los dos caminos. Se abría la tierra y se lo comía. Y el maestro pasaba a otra dimensión y el discípulo no se daba cuenta. ¿Qué se había hecho el maestro? Miraba el camino de la derecha, miraba el camino de la izquierda. Y al fin se definía por cualquiera de los dos. Y solo los discípulos sabios seguían andando por un lugar donde no existía el camino, sino el que iba haciendo a través de cada paso que daba. Allí quedó, se lo tragó la tierra, porque desaparecía. Hay que andar, leer donde el maestro no escribe, y andar donde el maestro no ha hecho camino. Porque el maestro hizo el suyo, pero no el del discípulo. Entonces todos los hermanos tenemos que darnos cuenta que la enseñanza se nos da es para que nosotros tengamos una claridad en lo que tenemos que hacer, pero tenemos que hacer nuestro camino. Y no depender de lo que el maestro hace, de lo que la logia blanca hace, a través de la enseñanza que da, porque cada quien tiene que hacerse su propio camino. El segundo aspecto de esto es, ¿cuál va a ser el fundamento que nosotros vamos a utilizar a partir de ahora? El elemento de cambio. ¿Cuál es el elemento de cambio que nosotros vamos a hacer? Ese elemento de cambio tiene una explicación. La gnosis tiene cábala, la gnosis tiene medicina, la gnosis tiene astrología, la gnosis tiene la ciencia de la meditación, la gnosis tiene una cantidad de elementos que uno, algunos dirán a mí no me gusta la cábala como decíamos ayer, otros dirán a mí no me gusta la medicina. Pero resulta que el hombre o la mujer que se va levantando encarna por razones naturales, encarna todos esos conocimientos. No se hará un médico de médico, pero aprende a curar, que es lo importante. No se hará un poeta, pero se inspira y el ser le da sus poemas para cantarle a la vida. Es decir, va teniendo todo, porque todo se conjuga en aquello que la gnosis es la madre de todo.